la economía. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dijo que la Comunidad de Madrid pedirá todos los días al gobierno que levanten el estado de alarma. Es un ataque sin justificación a todos los madrileños, afirmó.
Los datos son los que aportan nuestros profesionales en salud pública, en nuestros hospitales, en nuestra atención primaria, y los han puesto en dudas.
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado a Sánchez de tener una obsesión con Madrid.
A Sánchez, como siempre, le ha sobrado soberbia y le ha faltado diálogo. Ha intervenido Madrid con fines partidistas, pues no lo ha hecho en Navarra, donde gobierna con Bildu, ni lo hizo en verano en Aragón, Rioja o Cataluña. Y además lo hace para tapar su incompetencia, pues en julio declaró irresponsablemente la derrota del virus, en agosto se fue de vacaciones, en septiembre se ocultó en las autonomías y en octubre ha entrado como un elefante en cacharrería con meros fines electorales.
El estado de alarma en Madrid durará por 15 días. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones, gracias a la asistencia técnica de Otón Madariaga. Mantenga la sintonía, a continuación las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos.
Radio Martí presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, Cuba entrará en una nueva normalidad sin concretar la fecha de apertura de sus fronteras. Por cierto, Díaz-Canel ha confirmado el cercano fin del CUC, la libreta y un programa de reformas financieras.
Dice.
También vamos a estar hablando de lo que ha dicho nada más y nada menos que John Kabulish. La relación entre Cuba y Estados Unidos depende de los países salvadores de la isla, particularmente de Venezuela, no del próximo ocupante de la Casa Blanca.
Interesante, una entrevista con la agencia EFE. John Kabulish es el presidente del Consejo Comercial y Económico Cubano-Estadounidense. Esto es una institución privada, pero muy activa en cuanto a las relaciones con Cuba. Este hombre se ha convertido en un buen analítico, un buen analista, vamos a decir mejor, de la situación y las relaciones con Cuba. Y es interesantísimo lo que tiene que decir, no solamente de la actuación de Estados Unidos, sino también de la actuación del gobierno cubano y la relación con Estados Unidos. Interesante, lo vamos a tener también hoy en el programa. Y vamos a tener a Miriam Leiva, nuestra tertuliana habitual de este día. Con ella nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bueno, un saludo para todos aquí, bien.
Muy bien.
Bueno, el gobierno cubano ha anunciado en las últimas horas que prevé eliminar el peso convertible, una moneda que circula desde 1994 y que era equivalente al dólar norteamericano. Aunque no dio detalles de cuándo se comenzaría a eliminar la moneda, el gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró que a partir de la próxima semana darán detalles del plan. La decisión forma parte de una batería de reformas económicas urgentes que la isla necesita para salir de una de sus peores crisis en las últimas tres décadas. El gobernante Díaz-Canel y su primer ministro, Manuel Marrero, anunciaron los cambios en cadena televisiva destinada a hablar sobre la nueva normalidad en Cuba, que incluye la apertura de la mayoría de los aeropuertos internacionales de la isla. Nadie tiene que tener preocupación con sus cuentas, sean en CUP, en MLC o CUC, así dijo. Según Díaz-Canel, se respetará el tipo de cambio y los ciudadanos no perderán su dinero. No vamos a un cambio de moneda como el realizado en los primeros años de la revolución. Dijo y reiteró que la moneda nacional en la que los cubanos reciben su salario será la sobreviviente del proceso. El gobernante, Díaz-Canel, también anunció el fin de subsidios y un importante incremento de precios y salarios como parte de un proceso de devaluación de la moneda nacional, sin ahondar en detalles. Eso sí, confirmó que los audios filtrados de capacitaciones a funcionarios implicados en el proceso de unificación de la moneda eran ciertos.
Claro, de todas maneras, parece que los audios fueron filtrados para que nos enteráramos antes de su comparecencia, ¿no?, de cómo iba a ser el sobre todo la unificación de la moneda. Lo cierto es que también habló de la libreta de abastecimiento, ese eufemismo, ¿no? O de la libreta se va a quedar por el momento, dijo Díaz-Canel, que para evitar los acaparamientos, para evitar las indisciplinas, es decir, lo que habíamos hablado hace unos días, que la libreta se va a quedar casi que como un objeto de identificación, pero que va a desaparecer, y parece que por ahí van los tiros, alza de precios, de salarios, y parece que viene un reacomodo. Antes de pasar a Miriam Leiva, me gustaría, Miriam, con tu permiso, vamos a poner varias opiniones, después entonces tú nos resumes, has estado al tanto de todo esto, y además este es tu fuerte, vamos a decirlo así. Vamos a comenzar en su podcast 14, Ventana 14, su podcast Ventana 14, Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, se refirió a estas medidas. Vamos a escucharla.
Durante todo el día habían crecido las expectativas de que la mesa redonda iba a ser el espacio en que se iba a anunciar un paquete, sobre todo un paquete económico importante, trascendental, ese que tanto y tanto han esperado muchos cubanos. Por ejemplo, recuerdo que a pie de calle se hablaba de que se iba ya a decir el día, el cronograma específico del fin de la dualidad monetaria, o que se iba a anunciar finalmente la autorización inmediata para la creación de pequeñas y medianas empresas. Algunos incluso se adelantaron y pensaban que se iban a anunciar medidas y flexibilizaciones para el tema de la agricultura, el uso de la tierra, en fin, incluso el desmantelamiento de una buena parte del sector empresarial estatal. Sin embargo, frustración total. La mesa redonda de ayer fue un claro ejemplo de cómo se puede hablar, pronunciar palabras sin decir nada.
Bien, ese es por un lado Joanny Sánchez, ella esperaba que se anunciara mucho más. Omar Eberleni Pérez Villanueva, este economista, profesor, ex profesor de la Universidad de La Habana, licenciado en economía, estuvo en el Centro de Investigaciones de la Economía Cubana también, ya desaparecido ese centro. Bien, Omar Eberleni Pérez Villanueva fue quizás un poco más paciente y nos dijo lo siguiente.
En la etapa en que nos encontramos no son muchas las opciones, por lo tanto a mí me parece que son correctas las medidas, porque no hay otras alternativas. Yo creo que el Estado lo que va en el sentido de acabar de resolver un problema que se viene arrastrando hace mucho tiempo, y a la vez lo que yo pienso es que las medidas tienen que ir todas en su conjunto, o sea, tienen que agilizar próximamente los nuevos empleos que se van a crear, tienen que permitir las pequeñas y medianas empresas, es decir, no los problemas se resuelven solo en la esfera financiera. Yo creo que la esfera de la producción material también tiene que ir aparejado a estas medidas. Pero yo creo que son correctas. No hay muchas decisiones para pensar que no los van a hacer.
El también ex profesor de la Universidad de La Habana en materia de economía y uno de los economistas también reconocidos cubanos, me refiero a Pedro Monreal, escribió en su cuenta de Twitter posteó varias opiniones. Voy a dar dos de ellas nada más. Dice: la situación cubana parece reproducir el usual atolladero al que se han enfrentado todas las reformas de economías planificadas. Debe hacerse primero una reforma de precios o una reforma de la empresa estatal, se hace esta pregunta. Y más abajo pone: no quedarían claros dos importantes aspectos de la secuencia, la reforma sustantiva de la empresa estatal y el restablecimiento de un sector empresarial privado y cooperativo que facilite la reforma de la empresa estatal. O sea, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Primero se va a reformar la empresa estatal o primero se va a restablecer un sistema empresarial privado y cooperativo que facilite entonces la reforma estatal? Interesante, ¿el huevo o la gallina?
No, yo creo que sí fue súper interesante, y yo en este caso discrepo un poco de lo de Joanny. Uh-huh. No fue tanto rollo, como dice, ¿cómo fue? Más rollo que película.
Más rollo que película.
No, hubo anuncios importantes. Está Miriam Leiva, que también tuvo la oportunidad de ver la mesa redonda. Miriam.
Sí, esto tiene varias aristas, ¿no?
Sí.
En realidad estaba en la calle toda una situación de preocupación y sobre todo de personas en contra de lo que podía hacer la afectación a la vida de todos los cubanos, ¿no? Uh-huh. Y eso se originó, claro, ya venía desde hace mucho tiempo Raúl Castro y todos sus ministros, pues hablando de la unificación monetaria, la necesidad y toda una serie de otras cuestiones. El presidente había prometido una reforma salarial, en fin, toda una serie de cosas que se acumulaban con esta situación de gran desabastecimiento que hay, las penurias de la gente trancada durante 7 meses, y la presión social realmente es muy fuerte. Y yo pienso que esa bola, como le decimos acá, surgió precisamente porque el gobierno la lanzó como otras claro. tantas veces para ver el estado de opinión y también para ir creando ya la idea a la población de que eso venía pronto. Y creo que lo aguantaron también un poco y ahora el presidente y el primer ministro van a explicar o por lo menos dar datos para que la población los escuche, porque sencillamente se dieron cuenta de que lo que habían ocasionado, lo que eso podía ocasionar, era una situación de verdad muy conflictiva entre la población. Lógico, te van a afectar toda tu vida y además no tienes voz ni voto en esas decisiones. Es real que la economía cubana no puede seguir como está y tienen que, como se venimos diciendo hace mucho tiempo y ahora hasta el gobierno ha cogido esa palabra, hay que eliminar las trabas. Y las trabas son las impuestas por ellos mismos, ¿no? Por el gobierno. Y que no los acaba de quitar. Dice que el presidente ha dicho que ha hecho un compendio de todas las trabas, pero las trabas siguen ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es un paquete que tienen que poner en práctica, o sea, toda una serie de cosas que están concatenadas, porque además es verdad que están concatenadas. Si tú no, si tú abres una y no abre otra, pues sencillamente creas más problemas.
Se traba.
Más problemas todavía. Pero el problema está en que cuándo y cómo las van a poner en práctica. Eso mismo de la libreta. Aquí nadie tiene interés de tener una libreta de abastecimiento, pero si tú pones los productos de la libreta con precios más altos y al mismo tiempo está bien, subiste el salario, pero ¿hasta dónde ese alza del salario va a compensar todos los demás precios y todos los demás gastos que yo tengo que hacer para tener acceso a esta, economía que es de miseria, que es de subsistencia que tenemos en Cuba y que no va a cambiar en mucho tiempo porque en la forma en que el gobierno tiene precisamente, como se dice, atadas las fuerzas productivas y las posibilidades de los cubanos de ganarse la vida decentemente por su trabajo, pues sencillamente sigue todo atado. Es muy complicado y creo que el presidente fue a la televisión en primer lugar para un poco que dar calma, que es muy difícil tenerla, a la población de todas sus preocupaciones que ellos mismos crearon, y también decirle esperen que viene, o sea, lo que se hace aquí poquito a poco te van poniendo el yugo, ¿no? Entonces, de todas maneras, la sensación que hay en la calle entre la población es realmente de que esto fue precisamente para eso, para fomentar calma y para que la gente se vaya acostumbrando, pero que no va a haber ninguna ventaja para la población en estos cambios. Eso por una parte. Por otra, claro, al haber una reforma monetaria, o sea, una unificación de la monetaria, tiene que venir cambios en la tasa de cambio y eso hace que haya una devaluación del peso. Entonces, si ya está tan precaria la situación económica de la población, si viene una devaluación y suben los precios, pues bueno, ¿hasta cuándo el ciudadano normal, común y corriente va a poder subsistir si no se abren las posibilidades de que esas personas, tanto en la producción como en la agricultura, puedan tener un medio de vida pues para poder enfrentar esa situación? Y eso es lo que, por eso se habla de que acaben de abrir las pequeñas, medianas empresas, las microempresas, y que, o sea, la propiedad privada de las personas, y también en la agricultura, que acaben de dar todas posibilidades al campesino para que la agricultura, no solo su sustento, sino la comida que no tenemos, que no llega, y que estamos viendo la situación tan caótica que hay, pues que acabe de fluir. O sea, que quiten las trabas, pero que son las trabas que tiene puesto el gobierno. Entonces, que todo eso, todo el mundo ya lo sabe, hasta la persona más, digamos, de más bajo nivel cultural, instrucción tenga, Pero sencillamente, ¿cómo es posible? Se dice con tanta ciencia y tantas curvas de análisis matemáticos y tantos estudios, ¿cómo es posible que, y tantos economistas dando opiniones y reuniones, cómo es posible que nada de eso se ponga en práctica y cómo es posible que todo siga en la misma situación? O sea, realmente, ahora dicen que a partir de la semana que viene el primer ministro, el vicepresidente,
ministro de Economía,
va a ir a la televisión y los demás ministros. Pero el problema es que si Gil sigue diciendo lo mismo que nos ha dicho hasta ahora, pues sencillamente, y los demás ministros, más o menos por el estilo, eso no va a resolver nada. Lo que va es, bueno, irle dando elementos, o sea, ideas a la población de cómo va a ser cuando se aplique todo eso. Pero realmente el problema está ya no tanto en dar información, sino que aplicar lo que realmente va a descongestionar, digamos, la economía cubana, pero además que el cubano pueda crear, pueda ganarse su sustento, que vea el niño que está hoy trancado en su casa 7 meses, tenga posibilidades la familia de ya pensar que ese niño va a tener un futuro distinto, que no va a ser como hemos estado hasta ahora, que se ha prometido, y al final son generaciones enteras trancadas en el mismo cuartico, y que la gente lo ha visto en estos momentos de una manera más cruda, digamos.
Claro que sí.
Y entonces esto también, si algo ha demostrado la pandemia, es precisamente eso, las carencias, las posibilidades que no tenemos, y que eso sencillamente es lo que se va a poner peor, no mejorar.
Yo no estoy en desacuerdo con Joanny. Yo creo que Díaz-Canel fue, lo acabas de decir, Miriam, yo creo que fue apaciguar un poco todo como estaba la calle. Habló mucho, poco resultado. Al final, fíjate, Miriam Leiva se ha quedado con muchas, digamos, interrogantes. Pedro Monreal, aquí cuando yo leí sus Twitter, tenía también planteaba interrogantes, por ejemplo, ¿por qué no se habló de las pequeñas y medianas empresas, de cómo se iba a flexibilizar el tema de la agricultura y el uso de las tierras? Se habló de la canasta básica, ya se había dicho hace unos par de meses o algo así, que el costo de la canasta básica era de 1.528 pesos, que el salario mínimo va a ser aproximadamente ese número, 1.528 pesos cubanos, pero ¿cuál va a ser entonces el incremento de los precios? ¿Qué relación va a haber entre el salario mínimo y el incremento de los precios? Porque si una lata de aceite a usted le va a costar 500 pesos, ¿para qué usted quiere ganar 1.528 pesos al mes? Y además, ¿cuál va a ser el cambio con respecto al dólar? ¿Cuál va a ser la tasa de cambio con respecto al dólar? Porque muchos de los productos se lo van a vender en pesos cubanos, pero a una tasa de cambio de la divisa. Muchas preguntas, pocas respuestas. No sé si el ministro Gil va a aclararlo más adelante.
Bueno, según escuchábamos a Miriam, yo tuve oportunidad también de ver parte de la mesa redonda, así lo dictaminaron, ¿no? Lo dijeron, a partir del lunes, toda la semana va a ser informativa para desglosar ese plan, que por cierto, no era solo el plan económico, se habló también de los nuevos planes para el enfrentamiento que tiene Cuba con la COVID. Por ejemplo, la apertura de los aeropuertos, con excepción de La Habana,
Santo Espíritu Ciego
y Ciego de Ávila. Los cubanos que se encuentran fuera del país,
un año más.
Entonces, sí hubo mucha más información. Claro, hay que darla poquito a poco, porque un golpetazo en estos momentos dentro de Cuba de esa dimensión, yo creo que no es nada positivo, y el gobierno lo sabe. Y hablando de Cuba, la relación entre Cuba y Estados Unidos depende de los países salvadores de la isla, particularmente de Venezuela, no del próximo ocupante de la Casa Blanca, dice en una entrevista con la agencia española EFE John Kabulich, presidente de la entidad privada Consejo Comercial y Económico Cubano-Estadounidense. Cuanto menos pidan los salvadores que Cuba haga para mejorar su economía y su sociedad, menos Cuba querrá comprometerse o volver a comprometerse con Estados Unidos, manifiesta. Para el experto, la suerte de la relación de ambas naciones a partir de 2021 no depende de un segundo mandato del republicano Donald Trump ni de un primero del demócrata Joe Biden, que se enfrentarán en las presidenciales del próximo 3 de noviembre. Kabulich precisa que los salvadores tradicionales, Rusia y particularmente China, ya no están disponibles. Sobre Venezuela, considera que las presiones de Trump al gobierno de Maduro han tenido más impacto en Cuba que las que ha ejercido directamente sobre el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Si Trump gana la reelección, Díaz-Canel tendrá que desarrollar e implementar una estrategia para sobrevivir hasta el 20 de enero de 2025 o una para negociar, y eso significará la transición de una dependencia sobre el petróleo de Venezuela. Y Kabulich considera que las políticas de la administración Trump, directa o indirectamente hacia Cuba, han sido efectivas.
Claro que sí. También Kabulich criticó al gobierno cubano y dijo que ya desde el final de la administración de Obama, el gobierno cubano se había cerrado, no había permitido que sus empresas hicieran negocios directos con empresas estadounidenses y que eso pues dejó muy débil la relación empresarial entre ambos países. Miriam Leiva.
Bueno, es importante que Kabulich diga estas cosas, ¿no? Porque en primer lugar representa un consejo que durante mucho tiempo agrupó a toda una serie de empresarios y comerciantes, y todavía los agrupa, que hicieron todo lo posible por ampliar las relaciones con Cuba, ¿no? Y estar presente aquí de distintas formas en negocios, tanto de comercio como empresarial, y que hubiera sido realmente muy positivo. Por otra parte, el análisis que hace, sí, es cierto que lamentablemente en los últimos tiempos, o sea, realmente no en los últimos tiempos, desde que Obama vino aquí, bueno, siempre hemos dicho sí, que el gobierno cubano, en vez de abrir, lo que cerró porque le cogió miedo a la importancia que estaba teniendo Estados Unidos en Cuba, y además porque siempre ellos llegan hasta donde ellos pensaron que les convenía, ¿no? Eso siempre ha sido así. Y entonces eso también defraudó a los comerciantes y a los empresarios norteamericanos, casi todos siguieron empujando, hicieron varias reuniones, cuando Canel estuvo en Nueva York se reunieron con él, en fin. Pero ya con el cambio hacia la política de Trump, que cada día se ha recrudecido más, pues todo ha cambiado. Yo coincido en que las políticas las sanciones y las medidas que ha tomado el presidente Trump ha tenido un efecto fuerte aquí sobre Cuba, porque bueno, ha limitado todo lo que podía ser un aire para tanto la población, que es lo que más a mí me preocupa, como sobre todo para el gobierno, la entrada de toda una serie de posibilidades con Estados Unidos. En cuanto a la situación en general, esto que él apunta de Venezuela y los países que apoyan al gobierno cubano, la situación es mucho más compleja de lo que era, digamos, en cuando entró Trump en el gobierno y cuando se fue Obama, ¿no? Y este panorama anterior. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano sencillamente en esta etapa no ha sido capaz de abrir su economía, de abrir lo que decíamos antes, las posibilidades del cubano, y cada vez se ha ido cerrando más, cuando sabían desde hace muchos años que que Venezuela se iba a ir perdiendo cada día más y más, bueno, con estas presiones que ha tenido el gobierno de Trump sobre Venezuela, que ya vienen de la época de Obama, pues sencillamente cada día iba a ser más cerrada, más imposible ese subsidio y esa asistencia de Venezuela, del gobierno de Venezuela a Cuba. Y ellos trataron inicialmente de buscar otros protectores, pero eso es imposible en el mundo actual, por mucho que el gobierno de Rusia o de China quiera beneficiar al gobierno cubano, pues ellos tienen empresas que, siendo inclusive estatales, tienen sus planes, quieren tener sus ganancias, y ahí es que hay que pagarle. Ahora, un síntoma muy importante de esto fue la visita de el viceprimer ministro Cabrisa a Moscú, donde no se realizó la sesión de colaboración que se hace todos los años, sino que se mantuvo, anunciaron primero que iba por 5 días, se pasó casi 10. ¿Por qué? Porque se entrevistó allá con todas las empresas, más de 30 empresas, dice el gobierno, y además con el banco ruso que estaba prestando crédito. ¿Para qué? Bueno, para convencerlas de que le dieran un poco más y que no suspendieran sus proyectos y programas aquí en Cuba por no pago del gobierno cubano, pero no pago no hoy, sino sin saber que siquiera cuándo les pueden pagar. Y esto sí que es muy crítico, porque hasta O sea, tiene un límite el gobierno ruso, y eso, bueno, para eso se entrevistó con el canciller ruso, que en definitiva era un mensaje al gobierno de Rusia. Y tuvieron que, así todo, decir que la sesión de colaboración se hará antes de fines de año, y que ahora se quedaron, que están con comisiones, con grupos de trabajo para tratar de ajustar todos los planes que había con Rusia, uno de los cuales muy importante para Cuba, que es la modernización del ferrocarril, por ejemplo, y otras cosas. Y sobre todo, pienso que una cuestión que debe haber sido muy importante es el petróleo. O sea, Cuba sin el petróleo venezolano y los derivados, pues ¿a dónde lo va a ir a buscar si no claro. tiene dinero para pagarlo? Y creo que eso es una cuestión que tiene que haber negociado muy fuerte allá Cabrizas con los rusos.
Kabulich también, y esto es interesante, dice que la política actual de la Casa Blanca ha dado resultados desde el punto de vista de la Casa Blanca, que ha obligado al gobierno cubano a hacer cambios, sobre todo porque hay mucha presión sobre Venezuela y a Cuba se le ha disminuido muchísimo el apoyo financiero de Venezuela. Y puso el ejemplo, él puso un ejemplo, Kabulich pone un ejemplo y dice, por ejemplo, que los privados puedan exportar, los exportadores autónomos, dice, es algo que el gobierno de La Habana no hubiera hecho, no hubiera querido hacer, pero está presionado y tiene que hacerlo. Dice Kabulich que la presión económica, de cierta manera, ha producido cierta apertura limitada en Cuba.
Sin duda, el régimen le dio un portazo a las medidas, ¿no?, a la apertura del presidente Barack Obama, pero también estas medidas tomaron en efecto y llevaron poco tiempo de efectividad cuando se mide 60 años de discrepancia, de complejas relaciones entre Cuba, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido como de costumbre. Una pausa, regresamos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, vía decreto presidencial 24-2020, aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025 y lo hacen un día después que se introdujo en la Asamblea Nacional la iniciativa Ley de Ciberdelitos, que busca la censura y autocensura de los ciudadanos, también el ejercicio periodístico en las redes sociales. Según Ortega Murillo, el ciberespacio representa un desafío global por sus potencialidades y afectaciones económicas y sociales.
Efectivamente, según Ortega Murillo, pues el ciberespacio, como ya decíamos, representa este desafío por sus potencialidades y también demanda el desarrollar una cultura de seguridad cibernética. Cultura de seguridad cibernética. Cuando yo oigo a estos personas o estos personajes muy preocupados por la seguridad cibernética, enseguida pienso en la censura. Y eso lo piensa cualquier cubano que lo escuche.
Bueno, hoy vamos a hablar. Así indica ese decreto.
Sí, señor. Bueno, estamos hablando que esto viene, o sea, hay uno primero que habla de la seguridad cibernética, pero también anteriormente habían hablado de los ciberdelitos. Y anteriormente habían hablado también de cadena perpetua, condenas de cadena perpetua por los derechos, o sea, al que incumpla los derechos de todos a la vida y a la convivencia familiar armoniosa y segura. ¿Qué significa cuando usted rompe la convivencia familiar armoniosa y segura que lo pueden llevar a cadena perpetua? ¿Hasta dónde? O sea, ¿qué cosa es esto? No se entiende. Vamos a tratar de entenderlo y de comprenderlo, lo que está pasando en Nicaragua, con dos personas que nos lo van a explicar muy bien. Son dos periodistas, me refiero a Lucía Navas, periodista del diario La Prensa, ha estado varias veces ya con nosotros en el programa, y alguien que yo considero, lo hemos dicho en otras ocasiones, pues es parte también de esta casa, Aníbal Toruño, periodista de Radio Darío. Con ellos vamos a conversar sobre esto que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua.
¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy buenas tardes. Muchas gracias, Amado y José Luis, por invitarme a estar en su programa.
También el saludo a Aníbal. Un abrazo. ¿Cómo estás, Aníbal?
Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer en compañía de Lucía, de Amado y José Luis, de nuevo. Y gracias porque realmente me siento como en mi casa, con brazos abiertos, en libertad y en capacidad de que podamos conversar.
Así es.
Muy bien, vamos con la primera pregunta a Lucía, quien ya precisamente padeció la represión del régimen de los Ortega, allá en Nicaragua, de Ortega y de la señora Murillo. Lucía, ¿pudiéramos decir que este periodismo que están haciendo, desarrollando, intentando hacer en tu país, en Nicaragua, esta batalla contra la censura que mantiene el régimen orteguista, ahora se agrava mucho más con esto que llaman ciberdelito y que pudiera ser también una especie de ley mordaza como lo que hay en Cuba?
Es el mismo sistema. Es más, se le está conociendo que con todas estas leyes, estas normativas que están creándose, lo que busca es amenazar directamente a los periodistas para que los periodistas independientes, ¿verdad?, los que criticamos, los que cuestionamos las acciones del régimen y sus abusos, es silenciarnos totalmente. Por ejemplo, quiero decir, uno de los aspectos de la ley o la propuesta en este momento de ley de ciberdelito es que el Telcor va a poder intervenir. Telcor es el ente regulador del sistema de telecomunicaciones en Nicaragua. Telcor va a poder intervenir a las empresas, no importa si somos medios de comunicación, para decirle que tienen que tener durante 3 meses almacenada toda la información que a ellos les considera que pueden estarse relacionadas con delitos establecidos en la en la ley. Uh-huh. El delito del crimen de incitar a la violencia, de crímenes de odio, de provocar zozobra en el país, de zozobra es para ellos hablar de los abusos de Daniel Ortega, con que la policía salga a las calles, por ejemplo, a golpear a manifestantes o a reprimirlos. Pero también en esta ley se plantea que no vas a poder, a través de las redes sociales, publicar videos, por ejemplo, de la policía disparando a ciudadanos, por ejemplo. Porque entonces eso se llama, según la ley o el anteproyecto de ley de ciberdelito, se está atentando contra las acciones de las autoridades. Es una persecución total, silenciarnos a los periodistas, amenazarnos con cárcel, porque te debo decir, esta ley de ciberdelito establece cárcel de entre 1 a 10 años y se va a poder duplicar la pena si acaso así lo consideran los jueces, según la gravedad de la situación de que ellos o del delito que ellos acusan a cualquier ciudadano. Entonces, por supuesto, es un modelo completamente, y aquí se le llama la cubanización o el paso hacia Corea, al modelo de Corea del Norte, que son totalmente dictaduras, ¿verdad? Mm, claro. En ese sentido. Y eso es lo que estamos en este momento. Es decir, la ley en este momento va a entrar a consulta en la Asamblea, es decir, que van a llamar a gente, a diferentes sectores a opinar, pero quienes van a opinar simplemente es el CORE, es la policía, es el Ministerio de Gobernación y es Cancillería. nadie más va a poder opinar sobre esta ley.
Claro, no, y además que entra a la Asamblea, pues ya por donde entra sale, porque la Asamblea hace todo lo que diga Daniel Ortega. Eso está, ya los nicaragüenses y el mundo se ha acostumbrado a eso, desafortunadamente.
No, porque ahora, es una Asamblea de mayoría de diputados sandinistas.
Absolutamente.
Todos a favor de
ahora,
ellos.
Ahora, también porque la estamos viendo y la hemos enfocado como una ley, le paso la pregunta a Aníbal Toruño, como, o sea, un conjunto de leyes y decretos que se está haciendo en este momento, sobre todo ciberdelitos. Me parece que esto va mucho más allá de los medios de prensa oficiales o por lo menos independientes. Esto incluso va con esto que se ha denominado en el mundo moderno como este periodismo de calle, como este periodismo callejero, el periodismo personal, que es el que sube un video a YouTube o el que sube un video a su cuenta de Facebook personal, lo pone y hace la denuncia. Yo creo que esto va mucho más allá de los medios de comunicación y llega al ciudadano común, Aníbal Toruño.
Amado, perdóname, hay que recordar que ese es el espacio libre que hay en estos momentos, ¿no? De libre de comunicación, bueno, a través de internet, por donde
queda,
usted se puede, donde usted se puede mover. Y ahora esta gente se le tira al cuello también. Aníbal.
Bueno, mira, la última frontera, diría yo, para el control de la libre expresión y el libre tráfico de información reside en el internet. Uh-huh. Reside básicamente en ese sistema en el que corren redes sociales y el ciudadano común, el medio de comunicación y el periodista se convierte de manera instantánea en un freeway de información. Daniel Ortega pretende y ha decidido tomar el camino de la radicalización, el camino que tomó Cuba hace muchísimos años. Y ahí está la ley 370, decreto de ley 370, que es básicamente una ley en la que se fundamenta la ley del ciberespacio. Y Daniel Ortega pretende controlar todos los espacios posibles donde los ciudadanos, medios de comunicaciones y periodistas podríamos expresarnos. Hay algo que se llama ciberespacio, pero hay algo que se llama el espectro radioeléctrico. Son dos universos, el uno aplica para radio y televisión, pero el otro aplica para temas de internet. Ambos, el primero está sumamente disminuido, y este gran mundo y universo, como se llama el internet, redes sociales, significa la última frontera por donde los nicaragüenses estamos ejerciendo una plena libertad de expresión. Ahora pretende mandar a la cárcel a los ciudadanos, a los medios de comunicación, periodistas, y pretende cerrar el sistema. Daniel Ortega blinda de previo todo el espacio posible antes de montar unas elecciones, entre comillas, con las que probablemente va a ir algunos partidos zancudos y va a decirle al mundo que certifica esas elecciones. Daniel Ortega definitivamente escogió el camino hacia Cuba. Yo diría, en sentido figurado, que desde Managua le puedo ver las luces a La Habana. Lamentablemente, él decidió cerrarse. Tres leyes, la ley de cadena perpetua que se refiere a los crímenes de odio. Yo diría que quienes han cometido crímenes de odio son los que salen todos los días generando odio, generando división en el país. Luego está la de agentes de extranjeros, que también a los nicaragüenses los vuelve extranjeros en su propio país. Y quiere controlar absolutamente todo recurso del extranjero que pueda financiar a ONG, partidos, instituciones, etcétera, etcétera. Luego el ciberdelito, y termina con la ley esta, famoso decreto del ciberespacio, que es más nada que una copia de lo que tiene Cuba en su ley, que sanciona la difusión de la información en redes sociales contraria al interés social, la moral y las buenas costumbres. Y da una enorme capacidad a Daniel Ortega y a la dictadura de poder decidir quién cometió crímenes de odio, de poder decidir quién violó la ley de agentes extranjeros, quién cometió ciberdelitos, y quién viene a desestabilizar las buenas costumbres, la moral o el Estado a través del uso del ciberespacio.
Muy bien. De acuerdo a la información que hemos recibido, ¿no?, y que se ha publicado, la ley esta especial de ciberdelitos dice que va a castigar con cárcel la propagación de noticias falsas o tergiversadas y solicitará la extradición de quienes fuera del territorio, en este caso Nicaragua, atenten contra la seguridad del Estado. Lucía, esto va mucho más allá, ¿no?
Completamente. Ellos pretenden perseguir a los ciudadanos y a cualquier aquel opositor, inclusive se está diciendo de que hasta ciudadanos extranjeros que apoyen a la a los organismos acá en Nicaragua que adversan a Daniel Ortega. O sea, es un sistema de persecución mundial. Ellos quieren amenazar con esto a los nicaragüenses en el exilio. Eso lo tenemos claro, donde hay un activismo muy fuerte, ustedes lo saben, en Nicaragua la protesta está criminalizada, no permiten ni siquiera que un ciudadano ponga un pie en la calle para manifestarse, la bandera azul y blanca es criminalizada, y con esto de la persecución, de la extradición de aquel ciudadano que para ellos, para su sistema de dictatorial, decidan que alguien publicó noticias falsas en las redes sociales o en los medios de comunicación, va a ser perseguido por ellos, a través de la Corte Suprema de Justicia en base al Código Procesal Penal para su extradición. Esto es una amenaza para también a los ciudadanos de nicaragüenses que viven en el exterior, donde se siguen manifestando. Ellos sí tienen la libertad de poder hacerlo, porque entonces van a decir: ustedes estuvieron haciendo crímenes de odio con esas publicaciones, estuvieron incitando a la violencia en Nicaragua desde esas publicaciones, a través de sus redes sociales, provocaron violencia, provocaron inestabilidad y atentaron contra la paz, como dice la vicepresidenta y esposa de Ortega, la señora Murillo. Entonces ellos van a poder ser perseguidos, aunque la Constitución de la República diga que los nicaragüenses no podemos ser extraditados de nuestro país, y ellos iban a querer perseguirnos fuera de cuando estemos, pues, alguien que haya huido, pues, cuando sea perseguido por ellos. Entonces, es una amenaza real, es una criminalización, es un cierre total de todas las libertades, de todas las posibles expresiones de manifestarse. Y te lo voy a decir, todo ese objetivo son las elecciones, no, las elecciones del 2021. Ortega quiere acabar con todo aquello que le vaya a suponer un opositor fuerte que le haga frente a su candidatura, porque lo perseguirá con la ley de agentes extranjeros, porque los va a inhibir. Así lo dice la ley, los inhibe a quienes reciben dinero de asociaciones, de fundaciones, de gobiernos, de partidos políticos. O sea, y lo dice claramente, no van a participar, no van a ser inscritos para las elecciones, no podrán ser candidatos electorales. Entonces, él va a decidir quién va a ser su candidato, quién va a ser su candidato opositor. Y a los ciudadanos nos está diciendo: ustedes van a cerrar la boca, y los medios de comunicación también no vamos a poder publicar nada, porque nos van a estar amenazando con censura. Si es que algunos decían, solo falta que pidan, como en los 80, de que un departamento de seguridad llegue a decir al periódico o a los medios de comunicación lo que van a publicar y aquello que no va a publicar. Bueno. Y aunque es muy difícil, ¿verdad?, con esto de las plataformas digitales, ellos realmente tienen las armas y tienen a la fuerza bruta, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo, pero creo que les va a ser bastante difícil poder controlar a la ciudadanía.
Tú decías, Lucía, y esto me llama la atención, cuando habla de la extraterritorialidad, ¿no?, de que alcanza personas que se manifiestan fuera, y tú hablabas de la ley de agentes extranjeros, dijiste, ¿verdad?
Ley de regulación de agentes extranjeros.
Exacto.
Así se llama.
Así, ley de regulación de agentes extranjeros. Bueno, sepan los cubanos lo saben, ojalá que los nicaragüenses puedan escucharlo, que esa ley es la similar que en Cuba existe, que es la ley 88. La ley 88 en el 2003 llevó a prisión a 75 disidentes acusados precisamente de estar financiados o de alguna manera manejados por Estados Unidos, y las condenas fueron hasta de 28 años de cárcel. que llevó en el año, en el 2003, en el a los el grupo, el llamado grupo de los 75, la Primavera Negra Cubana. Así se conoce, se puede buscar.
Y era precisamente a lo que se refería.
La ley 88.
Aníbal, cuando decía que la situación de Nicaragua cada vez se parece más a la de Cuba. Y es porque esta ley de regulación de agentes extranjeros,
la 370,
propone calificar como agente extranjero a organizaciones no gubernamentales y a toda persona natural o jurídica que reciba dinero directa o indirectamente de otros gobiernos o asociaciones extranjeras.
Es que es la ley 88, es el texto de la ley 88, el texto de la ley 88. A los nicaragüenses, qué bueno sería que pudieran ver la ley 88 del gobierno cubano, y también que pudieran ver el decreto ley 370 que regula el acceso al internet y lo que se puede hacer
en internet. Si usted entra a Google y hace una búsqueda, va a salir la ley 88 o ley Mordaza. Aníbal, esto también va dirigido, esta amenaza, ¿no?, hasta que se haga ya oficial, no solo a comunicadores, sino también a los usuarios del servicio de internet en Nicaragua.
Sí, es básicamente una ley total. Lo viste en Cuba, lo viste en China, está en Rusia, en la Unión Soviética, en sus sistemas totalitarios totalmente cerrados. Daniel Ortega, yo siempre lo he expresado y lo he explicado. Más allá de que Maduro es uno de los dictadores más terribles que ha tenido, Daniel Ortega no tiene ningún parangón. Daniel Ortega está dispuesto a asumir las últimas consecuencias, pero él no tiene ni planeados ni deseos en ningún momento de salir del Carmen. Daniel Ortega está atornillado en esa posición y él se prepara como Hitler para enfrentar la batalla final. Y esa batalla está alrededor de doblegar a los nicaragüenses a través de unas elecciones amañadas con un control total y absoluto para tratar de hacer lo que hizo Maduro en algún momento. Están haciendo y están siguiendo el libreto básicamente de ellos. Hay un control total y absoluto de leyes que vinieron a completar, como es una la de ciberdelitos, como está la de agentes extranjeros, crímenes de odio, etcétera, que vienen a poner un total, pero pretenden también generar miedo y generar temor. Por supuesto que hay autocensura en Nicaragua, por supuesto que hay nicaragüenses que han tratado de modificar o silenciarse ante semejante escalada. No va a poder tener cárceles suficientes para 100.000 personas. Él probablemente tiene objetivos claros a quienes va a perseguir, a quienes va a buscar meter a la cárcel, y quiere también tener de nuevo rehenes para negociar cualquier situación que pudiese tener hacia el frente. Definitivamente que hoy, más que nunca, nos parecemos muchísimo a Cuba, pero no en la Cuba hermosa, no en la Cuba genial, sino en la Cuba que ha sido por años mancillada bajo una dictadura mortal de los Castros, que lamentablemente se asemeja un tanto a lo que Daniel Ortega tiene aquí. 40 años de estar, generaciones enteras, me pasé mi vida luchando por una Nicaragua libre, una nación democrática. Creo que donde se equivoca Daniel Ortega es en poder vencer la resistencia, la capacidad y la decisión de los nicaragüenses en seguir luchando. Ninguno, y en estos momentos yo no he escuchado a nadie que esté diciendo que se va a ir fuera del país. La vamos a luchar aquí adentro. Vamos a seguir trabajando y veremos formas y maneras de seguir luchando, porque Ortega va a poner una muralla, inclusive al internet. Ya no vamos a podernos ni escucharlo a ustedes o verlo a ustedes o ver CNN o cualquier canal internacional. Eso lo hizo Venezuela. Y va por más. Y va por el aislamiento total y completo. Pero también aquí hay una responsabilidad internacional, la de los gobiernos desarrollados, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, que está reunido la próxima semana. Hay que responderle a Ortega con sanciones y con muestras claras que no se le va a poder permitir implementar un gobierno totalitario como el que él piensa. Claro. Si le van a aceptar elecciones a su medida, eso no.
Sin embargo, Lucía Navas, te pregunto, por ejemplo, las consecuencias que ha tenido, por lo menos la presión que ha tenido Nicolás Maduro en Venezuela, no es igual que la presión que pueda estar recibiendo Daniel Ortega. Hay como, aunque teóricamente se mencionan los tres ejes bolivarianos, como es Cuba, Venezuela, Nicaragua, no es la misma presión dirigida directamente hacia los Ortegas como hacia los Maduros.
Mira, es que yo considero que la comunidad internacional, las sanciones hacia el régimen, primero ha ahogado financieramente, ese ha sido el objetivo, ahogarlo. Ha golpeado con más efectividad a Nicaragua, al régimen de Daniel Ortega, en este sentido, le quitó el banco por donde financiaba todas sus operaciones, todo el capital del negocio petrolero, golpeó a su empresa petrolera como era Albañiza, a su gasolinera, que la están fuera de servicio, toda la red que había creado y que estaba controlándola, lo ha dañado bastante. Y en Nicaragua, en una crisis económica como está, él ya no tiene dinero de la plata venezolana a disposición, y él tampoco va a utilizar el dinero de su dinero, de claro. lo que ha hecho en todos estos años, en esos 13 años, para seguir su modelo de clientelismo político, ganando a través de cines y de casitas y de una bolsa de frijol o de arroz, comprando votos y conciencias en la ciudadanía. No las tiene. Ha golpeado a las sanciones a los hijos, directamente a la señora, a la Murillo, y eso creo que le molesta más. Ortega es alguien ya mayor y no quiere salir del poder, eso está muy claro. Sin embargo, él está pensando quién lo va a suceder, y para él quién lo va a suceder es uno de sus hijos. Y yo considero que vamos para allá, por ahí creo yo la sanción. La amenaza de la Unión Europea con el tema de sacar a Nicaragua del acuerdo de asociación puede tener un efecto más efectivo en este instante. Te lo digo porque la economía de Nicaragua está quebrada. Estamos ya en una depresión económica a un par de meses, creo yo, nada más que se dé. Entonces, esa amenaza, si llegase a concretarse, y parece que por lo menos está sobre el tapete, ¿qué va a hacer Ortega? ¿Nos vamos a devolver a los años 80 económicamente? Yo no estoy muy clara de eso, no estoy muy convencida, porque él es un empresario. Hoy es uno de los hombres más millonarios de América Latina, no de Nicaragua, de América Latina. Y entonces él ya piensa de otra manera. Él necesita hacer negocio, él necesita que su dinero ilícito con la ayuda venezolana fluya claro. De alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que golpeando la billetera de Ortega es como hacer, en este momento, sí, las leyes es una amenaza, y decir, bueno, me sancionaron a mí, a mi familia, yo se las devuelvo sancionando a las organizaciones opositoras, porque esa es la ley de agentes extranjeros. También sancionando a la gente para que se calle, para neutralizar la rebelión ciudadana en las redes sociales. Sin embargo, él no va a poder hacerlo todo, ¿no?
Claro, queda poco tiempo de programa, Lucía, y quería preguntarle también a Aníbal. Hay unas elecciones presidenciales en el país previstas para noviembre del 2021. ¿Estaría buscando con esto también la reelección en 15 segundos que quedan, Aníbal?
Sí, bueno, Daniel Ortega no piensa ir a ningún lado, piensa reelegirse, piensa quedarse. El país está sumido en una recesión económica profunda. Creo que no va a ningún lado, es un callejón sin salida. Nicaragua no tiene los recursos naturales y económicos de Venezuela para sustentarse. Él ha escogido el camino más largo, el camino que se parece más a un sistema cubano que va a colapsar la economía y nos va a complicar aún más. No tiene ninguna salida y no es viable ningún gobierno hacia el futuro en la mano de Daniel Ortega.
Muy bien, aquí cuentan ustedes con este espacio informativo, así que muchísimas gracias, Lucía Navas, y también Aníbal Toruño.
Bueno, pues no hay tiempo para más. Hasta mañana.
Si Dios quiere.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. www.cubanoacubano.com.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía.